Bienvenidos una vez más a El Mundo al Día. Nuestra sede en Washington continúa cerrada como medida preventiva por el brote del coronavirus. Soy Yasmín López y estas son las noticias. Reacción mundial a medida estadounidense de suspender aporte a la OMS. Pronostican distanciamiento social hasta el 2020 en Estados Unidos. Hasta fin de mes extienden medidas restrictivas en Bolivia. Y aplauden a los héroes de la pandemia en Miami.
Desde Washington, este es El Mundo al Día.
Parte de la comunidad internacional criticó el anuncio del presidente Donald Trump de retirar los fondos que Estados Unidos destina a la Organización Mundial para la Salud. La medida se mantendrá en vigor hasta que Washington concluya un estudio sobre la gestión de la pandemia por parte del organismo.
En plena crisis del coronavirus, el presidente Donald Trump suspende los fondos que Estados Unidos destina a la Organización Mundial de la Salud. Se estima que su contribución es casi del 15% de la financiación total del organismo. Eso sí, es el país que más fondos destina anualmente, entre 400 y 500 millones de dólares. Pero, ¿cuáles son los argumentos bajo los que el mandatario da luz verde a esta medida?
He instruido a mi administración que suspenda los fondos para la Organización Mundial de la Salud mientras se realiza una revisión sobre el papel de la OMS en la pésima gestión y el encubrimiento de la propagación del coronavirus.
El presidente acusa al organismo de favorecer a China, de no haberle exigido medidas más fuertes para enfrentar la pandemia y de causar más muertes por ello. Esto ocurre mientras Trump enfrenta críticas sobre el tiempo que tardó su administración en reaccionar a la crisis, que ya se ha cobrado más de 25.000 vidas en el país. ¿Y cuál ha sido la respuesta internacional a la medida de la Casa Blanca? Desde la OMS, su director general, el doctor Tedros, defendió la gestión de la institución y señaló que su única preocupación es salvar vidas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que ahora no es el momento de recortar fondos ni a las instituciones ni a la ayuda internacional, e hizo un llamamiento a la unidad. El jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, lamentó profundamente la decisión de Washington, que calificó de injustificable en un momento en que más se necesitan estos fondos. También condenaron la medida los gobiernos de Francia, Alemania, Rusia y la misma China. De acuerdo a estas declaraciones, parece que la decisión de la Casa Blanca ha abierto una brecha en la comunidad internacional en un momento de crisis. Bricio Segovia, Voz de América, Washington.
California, como el resto del mundo, sufre grandes pérdidas económicas por esta pandemia. En menos de un mes, hubo más de 2 millones de solicitudes por desempleo y se pronostica el cierre de muchos negocios. Entre tanto, el gobernador reveló su estrategia para reabrir la economía. Verónica Villafañe nos informa.
Negocios cerrados, compras de pánico que han dejado estantes vacíos, restricción de movimiento, el uso obligatorio de mascarillas y un conteo diario de infectados y muertos es parte del panorama actual en California a causa de la pandemia. Pero expresando optimismo, el gobernador Gavin Newsom detalló un plan para la reapertura gradual de la economía.
Una fase en la que pasamos de una escalada de contagios y comenzamos a hacer la transición a la supresión, dando paso a la inmunidad colectiva y finalmente a una vacuna.
El gobernador y la directora de Salud Pública de California definieron 6 criterios que guiarán cómo y cuándo se podrá modificar, no eliminar, la orden de permanencia en casa.
El marco más importante es nuestra capacidad para expandir pruebas de detección a fin de rastrear y monitorear a personas expuestas, el aislamiento y cuarentena de individuos usando tecnología, tener una fuerza laboral capacitada e infraestructura establecida para comenzar el proceso de transición.
Además, California debe tener la capacidad de prevenir infecciones en personas con mayor riesgo, desarrollar terapias para satisfacer la demanda, expandir la capacidad hospitalaria, determinar cuándo se deban reinstituir medidas como la orden de quedarse en casa si fuera necesario y hacer que negocios y escuelas implementen distanciamiento físico.
El gobernador no dio una fecha específica y advirtió que tendrán que pasar varias semanas con un descenso en el número de hospitalizaciones antes de que se pueda comenzar un proceso de transición. Señaló que es muy probable que el distanciamiento social y el uso de mascarillas sean parte de nuestras vidas por un largo tiempo. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
La medida de distanciamiento social tendría que mantenerse hasta el año 2022 en Estados Unidos, a menos de que se encuentre una vacuna para el COVID-19. Así lo expuso un estudio de la Universidad de Harvard sobre el que Celia Mendoza habló con un experto.
Después de más de 3 semanas bajo medidas de distanciamiento social, Nueva York analiza junto a Nueva Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts, Pensilvania y Delaware una estrategia para reactivar la vida económica y social.
Yo creo que los exámenes tienen mucho que ver con la forma que vamos a regresar a la economía. Como bien dijiste, no solamente los exámenes de quién lo tiene el virus, pero que también quién lo tuvo.
Pruebas de anticuerpos, explicó vía Skype a la Voz de América Joseph Umire, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura.
Entonces, pruebas que nos dan una más data, más ciencia perfecta, nos van a ayudar para que sepamos cómo vamos a entrar a lo mejor a una economía más normal. También creo que para viajar, o sea, puede ser que ahora van a pedir otra vacuna o otra prueba, como algunos países piden por ejemplo, de fiebre amarilla para entrar a su país. A lo mejor algunos países van a pedir que tengas un tipo de certificación que dice de un médico que dice que no tienes el coronavirus, el COVID-19.
Los planes y los modelos disponibles para volver a la normalidad varían, aunque están de acuerdo en la importancia del distanciamiento social. Para Umire, el éxito de este proceso mientras se desarrolla exitosamente una vacuna es un tema de seguridad.
Mira, lo importante de entender cuando hablamos de seguridad es que la seguridad no es un algo tangible, es una percepción que la gente siente segura, que siente que pueden regresar a la normalidad, que siente que pueden empezar a hacer su vida diaria. Y mucho de eso tiene que ver con la parte de comunicación.
Algo que hasta ahora, según este experto, ha sido exitoso. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Las restricciones por el coronavirus han provocado que miles de inmigrantes no puedan regresar a sus países de origen. Estados Unidos ha anunciado extensiones y flexibilización de estadías por la emergencia.
La crisis por COVID-19 ha obligado a diversas instancias a adecuar procedimientos federales. Así ocurre con el Servicio de Inmigración y Ciudadanía, ente que ha anunciado la posibilidad de extender la permanencia en Estados Unidos de portadores de visas de inmigrante y no inmigrante.
Si usted no ha hecho su extensión y ya se le va a vencer su estadía, por favor hágala. Ellos van a entender que usted no se está quedando por quedarse, sino realmente por la razón de la pandemia.
Esa persona debe de presentar el formulario I-539 para pedir una extensión de su estadía. Algunas personas que entran con visa de no inmigrante, por ejemplo, una visa estudiantil, tal vez quieran pedir un cambio de estatus, lo cual se logra a través del formulario I-129.
Ambos abogados, consultados por La Voz de América vía Skype, advierten sobre la posibilidad de someter peticiones de extensiones en lapso tardío, pero con argumento.
Inclusive las personas que no han presentado su extensión, bien sea porque no sabían, porque bueno, están nerviosos, entonces pueden solicitarla aunque esté tardía.
Si están fuera de tiempo, tienen que documentar el motivo por el cual no pudieron presentar a tiempo y deben de presentar dentro de un tiempo razonable, dadas las circunstancias, que fue lo que prohibió que usted pudiera presentar a tiempo.
Mientras estas solicitudes están pendientes, no se incurre en permanencia ilegal en Estados Unidos. Esta extensión tiene un costo de $455. El gobierno federal también informó sobre la renovación de los permisos de trabajo para inmigrantes por 240 días durante la pandemia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
La presencia del nuevo coronavirus en Estados Unidos ha causado numerosas solicitudes de libertad condicional para detenidos que entraron al país sin los documentos necesarios. ¿Deberían ellos estar en libertad? Sobre el tema opinan expertos que hablaron con Laura Sepúlveda en Nueva York.
Casi 10.000 inmigrantes han sido deportados durante este tiempo de emergencia a cuenta del COVID-19 en Estados Unidos. Mientras tanto, muchos más permanecen en detención esperando que su estatus legal sea definido. Asesores legales, entre tanto, solicitan libertad condicional para sus clientes, aduciendo que hay altos riesgos de contagio. Así lo explica Luis Mancheno, abogado de Legal Aid Society, vía Skype.
La única razón por que las personas están detenidas en los centros de detención es porque las leyes han mantenido que es una forma de asegurarnos de que las personas regresen a cortes de migración.
Estas detenciones por causas inmigratorias son de carácter civil, no criminal. Pese a ello, el alguacil del condado de Bristol en Massachusetts, participando en un panel del Centro de Estudios de Inmigración, afirma que dichas personas no deberían llegar a las calles, pues algunos tienen antecedentes delictivos.
Estas son personas que han demostrado que no pueden cumplir con la ley, para comenzar. No importa si violaron nuestras leyes de inmigración, vinieron aquí y comenzaron a cometer delitos, por lo que hay un patrón y es un patrón claro, que probablemente continuará porque estarán libres para deambular en nuestros vecindarios con estos incidentes pasados en los que han estado involucrados.
Andrew Arthur, de ese centro de estudios, destaca la importancia en la transparencia de los datos.
Si ICE es muy claro sobre lo que está sucediendo en sus instalaciones, muy claro sobre los pasos que está tomando para garantizar la limpieza y la seguridad para que estén protegidos contra el nuevo coronavirus. Esos son todos pasos que ICE puede tomar para poner a los alguaciles en una mejor posición con respecto a esto.
Aunque el brazalete electrónico es una posibilidad de monitoreo, defensores de inmigrantes califican la medida como innecesaria e inhumana para quienes no tienen antecedentes, pues en ocasiones deben conectarse a una toma de energía eléctrica para mantener el dispositivo activo. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
En minutos, extienden la cuarentena en Bolivia, pero brindan incentivos económicos.
El brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. En este video te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más. Para más información, visita nuestra página web y síguenos a través de las redes sociales bajo @buanoticias.
Somos la Voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
Bolivia continuará bajo orden de cuarentena total hasta el 30 de abril. El impacto en la economía ya se siente en ese país a pesar de los incentivos del gobierno. Fabiola Chambi nos cuenta.
Permítanme lanzar.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, anunció nuevamente un paquete de ayuda económica para beneficiar a la población de escasos recursos y a empresas que están siendo afectadas por la crisis sanitaria.
Lo que queremos es que en Bolivia ningún ciudadano, absolutamente ningún ciudadano, se quede sin ayuda o sin ingresos.
Los bonos denominados canasta familiar, familia y universal son los beneficios directos que está entregando el gobierno, pero también dispuso dos planes, uno de apoyo al salario y otro al empleo, para que las empresas, sobre todo aquellas medianas y pequeñas, puedan acceder a préstamos y así evitar despidos.
Está bien que sea un poco más alarga, ¿no? Para nuestro mejor de salud.
Está bien, ¿no?, que está ayudando, porque hay muchas familias que no tienen recursos y muchos están en la calle, no tienen de dónde que le están pagando.
Sin embargo, aún quedan dudas sobre si estas son las medidas adecuadas y el impacto que podrían tener en un futuro en la economía. La economista Fátima Zambrana hace un análisis del contexto boliviano.
Ante una situación así,
una crisis sanitaria como la que estamos atravesando, sin precedentes a nivel mundial, donde no hay recetas, donde no hay unas normas a seguir claramente, una aplicación de transferencias monetarias o los bonos es muy necesaria para poder hacer sostenible también el aislamiento social.
Bolivia registra hasta la fecha 397 casos positivos de COVID-19 y 28 decesos. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y en Venezuela, decenas de miles de personas se podrían beneficiar de un nuevo cargamento de ayuda humanitaria de la Cruz Roja que ingresó recientemente a la nación suramericana. Desde Caracas nos informa Álvaro Algarra.
El envío realizado en medio de la pandemia generada por la presencia del COVID-19 incluye pastillas potabilizadoras, kits de esterilización, kits de limpieza para hospitales, 8 generadores eléctricos y kits de primeros auxilios, según declaró el director de operaciones de la Cruz Roja en Venezuela.
Calculamos que vamos a beneficiar sobre 40.000 personas con estas toneladas. Mucho de este material va a ser distribuido en las seccionales de Cruz Roja a nivel nacional y vamos a hacer énfasis en el área fronteriza, lo que es Guadualito, lo que es San Antonio del Táchira y lo que es el Zulia. Por bien sabido, estamos recibiendo una cantidad de compatriotas que están regresando a través de la frontera y la Cruz Roja, siempre con su rol de auxiliar de los poderes públicos, está prestando apoyo.
Bon Giovanni destacó que parte de las 45 toneladas, además de ir a hospitales y ambulatorios de la Cruz Roja, se dividirá en centros de salud pública del país.
Esta ayuda humanitaria va a ser también dividida con los hospitales públicos, especialmente los kits de esterilización y de limpieza que son con carácter hospitalario. Claro que los va a beneficiar, obviamente. Los sets que estamos recibiendo son de protección personal y va dirigido especialmente para proteger a nuestro voluntariado. El distanciamiento social es sumamente importante y apegarnos a las medidas que puedan decir las autoridades competentes.
Además de la Cruz Roja, la Organización Panamericana de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Población, donaron con el permiso de la administración en disputa 90 toneladas de ayuda humanitaria para Venezuela para complementar la respuesta al COVID-19 en el país. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
Y mientras el mundo entero se enfrenta a la batalla contra el coronavirus, un grupo de médicos uruguayos decidió poner su granito de arena desarrollando un respirador artificial hecho con materiales reciclables. Veamos la historia. En momentos donde no hay suficientes respiradores artificiales para la cantidad de gente que está ingresando a unidades de cuidados intensivos por complicaciones respiratorias con el COVID-19, este aparato podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona.
Navegando en internet vi el modelo, a lo cual lo vi muy sencillo, o sea, no era nada, o sea, no era algo imposible que no se pudiera hacer aquí en el taller. Le consulté a Roberto, me validó la idea.
Así nació la idea entre el cardiólogo uruguayo Roberto Canesa y el programador de computadoras Marcio La Rosa, quienes se dieron a la tarea de emprender este proyecto basado en el motor que hace funcionar el limpiaparabrisas de un automóvil. El resultado fue un ventilador médico que se puede utilizar en la unidad de cuidados intensivos y que funciona neumáticamente.
Dentro de lo que se puede hacer acá en Uruguay, creo que cumple las funciones que... no sé, que cualquier intensivista querría tener.
Y naturalmente es una satisfacción inmensa poder realizar un aporte, así sea mínimo, ojalá que no se necesiten. Pero si se necesitan, digo, ojalá que podamos hacer una contribución positiva.
El equipo llamó al aparato Guenoa, en honor a una etnia indígena uruguaya, y ahora espera la aprobación del Ministerio de Salud Pública de Uruguay para comenzar a realizar pruebas en cerdos. Al regresar, la violencia podría aumentar en América Latina por la pandemia.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un
ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. voanoticias.com.
Es muy importante no salir del hogar para evitar interactuar con personas que puedan tener el virus. Hacer ejercicio fortalece el sistema inmunitario y tiene beneficios mentales y emocionales. Las videollamadas son una forma de mantener el contacto con amigos y familiares para que no aflore el sentimiento de soledad. Tal y como indica la OMS, el COVID-19 tiene una mortalidad más baja que la de otros coronavirus.
Somos la voz de América.
Muchos venezolanos que quieren permanecer en el país a pesar de las adversidades.
El presidente Trump recibió personalmente a Fabiana Rosales, la esposa de Juan Guaidó.
Ahora tardarán más debido a que uno de los puentes más transitados se cerrará a lo largo del fin de semana.
Información balanceada y objetiva. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Latinoamérica podría experimentar brotes de violencia a causa de los estragos del coronavirus. Así lo aseguran expertos. Alonso Castillo nos explica por qué.
La crisis del coronavirus podría recrudecer otra epidemia que arrasa América Latina desde hace décadas, la violencia. Así lo resaltó Frank Mora, director del Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida.
Vamos a ver brotes de violencia donde es probable que vamos a ver el resultado de hasta más altos niveles de violencia y de inseguridad de los países más desamparados, más pobres, más desiguales, más marginados.
Según datos de la Organización de las Naciones Unidas, en esta región habita un 8% de la población mundial y se registra el 37% de los homicidios de todo el planeta, lo cual se traduce en más de 2.500.000 personas asesinadas violentamente en las últimas dos décadas.
Ya en sectores importantes de la sociedad, en Chile, en México, etcétera, que los militares están siendo desplegados. Y por cierto, desplegados no para controlar solo la violencia, sino para llenar el vacío que existe en el sector de salud pública, ofreciendo sus hospitales.
Para Mora, existe un escenario complejo de violencia al que ahora se le suma la desesperación de los ciudadanos, el desempleo y la incapacidad de los gobiernos de América Latina para responder a las necesidades de la gente ante la pandemia del COVID-19.
Tampoco creo que hay un plan, hay una visión estratégica, yo creo que hay una reacción ad hoc. Hay una orientación reactiva a la crisis de coronavirus.
El tráfico de drogas, la extorsión, el crimen organizado y la impunidad, señala el experto, oscurecen el mapa latinoamericano, donde se encuentran 43 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
En Latinoamérica, Brasil lidera las estadísticas con más de 25.700 casos y más de 1.550 muertes, seguido por Perú, Chile y Ecuador. China, el país donde se inició el brote, está en el séptimo lugar de la tabla, pero por encima se encuentra el Reino Unido, Francia y Alemania, según la Universidad Johns Hopkins. Mientras en España las medidas más estrictas de confinamiento comienzan a levantarse, la pesadilla pareciera estar lejos de terminar en las residencias de mayores, cuya gestión está en la mira de muchos. Alonso Beato nos informa desde Barcelona.
En España, el número de muertos por COVID-19 en residencias de mayores se acerca al 50% de la cifra total. El transporte de muertos desde residencias de mayores al depósito de cadáveres es una imagen que se repite cada día varias veces. El 19% de la población es mayor de 65 años. Hay 5.400 residencias de mayores en todo el país donde viven 380.000 personas.
Cuidamos a personas de alto riesgo, nos han dicho desde el inicio que las personas más vulnerables son las personas mayores. Y estamos demandando atención. Pero no solo no tenemos ese material de protección, sino que además no consiguen pasarnos los test, no conseguimos que nos pasen los test de detección de la epidemia.
En muchos casos, los más enfermos no son trasladados a hospitales y en las residencias no disponen de los equipos necesarios para los tratamientos. Solo se les puede sedar.
Y lo que nos están proporcionando mayoritariamente son morfina y sedantes.
Las familias están sufriendo mucho porque no pueden entrar en los centros a despedirse de sus seres queridos y estos mueren solos en compañía de las auxiliares de enfermería. El negocio en España del cuidado de los mayores mueve 5.000 millones de dólares y crece un 4% anual. Atrae a empresas y fondos de inversión que no tienen tradición en el cuidado de las personas. Solo buscan el beneficio económico.
Todos estos buitres que han venido únicamente a ganar dinero del cuidado de las personas mayores dejen de hacerlo y que, por tanto, el cuidado recaiga únicamente y tenga el único objetivo de conseguir un beneficio social, como es que personas que lo han dado todo por nuestra sociedad puedan pasar los últimos años de su vida cuidados en condiciones, en buenas condiciones.
Solo en esta residencia de Barcelona han fallecido 31 personas. Alfonso Beato, La Voz de América, Barcelona.
Y aplausos es lo menos que se puede brindar a los héroes de esta pandemia. Les contamos al volver.
La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que, en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos 2 metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buanoticias.com
y sé parte de nuestro equipo de redacción en tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691 y en este horario que ves en pantalla.
Imágenes de las comunidades aplaudiendo y reconociendo la labor de los médicos, enfermeros y paramédicos son cada vez más frecuentes en Estados Unidos y en todo el mundo. También en Miami, donde cada tarde policías y bomberos aplauden frente a los hospitales para agradecer al personal sanitario todo lo que están haciendo durante esta crisis sanitaria. Desde allí nos informa Anthony Belchi.
Los médicos que están al frente de esta pandemia se han convertido en los verdaderos héroes de esta crisis. Algunos pronósticos ahora son mucho más optimistas y todo apunta a que no habrá tantos infectados. Sin embargo, hay que estar alerta ante un posible repunte. En Florida, al final, la gente está obedeciendo y se está quedando en casa.
También son héroes los que se quedan en la casa. Es muy difícil, no hay trabajo, no hay comida, e igual siguen manteniéndose adentro peleando.
El personal sanitario sigue trabajando sin parar, día y noche, para detener esta pandemia. En Miami, muchas tardes, los bomberos y la policía se dirigen a las puertas de los hospitales para agradecer el trabajo que allí están haciendo.
Esto fue una oportunidad para nosotros para dar las gracias y decirles que apreciamos el tiempo y las horas largas que están poniendo aquí en el pandemic y que tienen el soporte de nosotros 100%.
Todos se han volcado con el personal sanitario que no tiene ni tiempo para comprar comida. Por eso incluso algunos supermercados se han unido a la causa.
Lo menos que podemos hacer es por lo menos traer almuerzo a ellos y colaborar.
Porque todo el esfuerzo después valdrá la pena.
Algo duro, con la máscara todo el día, tengo las impresiones de la máscara puesta todo el día, pero es algo que tenemos que ayudar.
Las cifras en Florida siguen subiendo poco a poco. Ya son más de 21.000 infectados. Los expertos médicos piden a la población que no baje la guardia y que sigue siendo importante quedarse en casa. Ellos continuarán trabajando en el frente de la batalla, como hasta ahora. Anthony Belchi, Voz de América, Miami.
Y la ciudad de Madrid desplegó un cine portátil para brindar un poco de entretenimiento a quienes permanecen confinados en sus casas. Una camioneta con una pantalla gigante de dos lados recorrió uno de los distritos madrileños. Los pobladores desde sus balcones disfrutaron del evento. Está previsto que el proyecto continúe hasta que se hayan visitado los 21 distritos capitalinos. Les informó Yasmín López.